Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 10 minutos y nos siguen gustando muchos los lunes. Los Lunes al Bar, desde ahora y hasta las 7 de la tarde, para repasar juntos todo lo que está siendo noticia en el deporte de nuestra ciudad y que, como vais a comprobar, no es poco. Tenemos trueques y casi para dar y para repartir. Uno con Vigo y el otro con Barcelona, y en los dos anda metido el Valencia. El de Vigo, como os podéis imaginar, tiene de protagonistas a Maxi Gómez y a Santi Mina. El presidente del Celta es Mourinho, que nadie se asuste, es el de toda la vida. Carlos Mourinho, hablando de Maxi y poniéndose en la piel del gran mercader, es decir, el que quiere comprar barato y vender caro.
Nosotros no vamos a regalar a Maxi, y que los equipos que quieran tienen que empezar a fijarse en la cláusula, ¿no? A partir de ahí podemos negociar, sí, pero negociando de igual a igual, no de alguien que se cree superior a alguien que consideran inferior, no. Y si se quiere el Valencia hacerse con los servicios de Maxi, pues va a tener que ponerse a la altura de un equipo como el Valencia. Por mucho acuerdo que diga que tenga con Maxi, si no lo tiene con el Celta, pues no hay nada que hacer.
El palito al Valencia es de los de época, ¿eh? Le dice que hay que negociar de igual a igual y que el Valencia no puede ponerse en un plano superior al del Celta de Vigo. En fin, esto lo ha dicho en la mañana de hoy en un acto de la fundación del Celta, en el que también se le ha preguntado por el interés del Celta por Santi Mina. Mourinho.
Hombre, yo repescaría a muchos canteranos si pudiera, ¿no? Entre ellos a Santi Mina. Lo que sí, no lo vamos a incorporar a cualquier precio, como hacemos siempre, ¿no? Estamos dispuestos a negociar, pero sabiendo que tenemos una serie de limitaciones, tanto por sueldos como por inversiones, que vamos a llevar a cabo, esté enfrente quien esté.
Aunque le ha faltado decir que la cláusula por Maxi y regalado Mina. Es un poco la teoría de Carlos Mourinho, el presidente, el curioso presidente del Celta de Vigo. El otro trueque que tenemos en ciernes, vamos, en marcha, es el que tiene que ver con la portería del Valencia y del Barça. El 25 de mayo, sí, el mítico 25 de mayo, día de la final de la Copa del Rey, Hugo Ballester ya informaba en tiempo de juego de esta posibilidad, que ya se planteó entonces. El trueque Silesen, Neto, Neto, Silesen. Cada vez está más cerca de que pueda fraguar. Y os vamos a dar los detalles porque interesa a nivel deportivo a los dos clubes, a nivel financiero también, y resulta que a los afectados, o sea, a Neto y a Silesen, les gusta la idea. Así que da la sensación de que las partes están condenadas a entenderse. Enseguida los detalles. En el Levante tenemos un montón de cosas encima de la mesa y no se ha resuelto ninguna. Dice Zamora que es cuestión de horas. Bueno, pues tampoco vamos a volvernos locos ni a exigir lo que tampoco hace falta que marque el tiempo, teniendo en cuenta que estamos a 17 de junio. Lo más cercano, Melero, Gonzalo Melero, noticia de COPE, noticia de Zamora, hecho, vamos, lo dice hasta Petón, que es el mandamás del Huesca.
Se ha llegado a un acuerdo total para el traspaso de Gonzalo Melero. A expensas de la formalización documental que se hará el lunes y del reconocimiento médico del futbolista, claro, obviamente. Porque nos interesa recalcar también que ni Isabel Chich ni ningún otro jugador forma parte del acuerdo. Es un acuerdo cerrado en 3.600.000 euros más objetivos a favor de la Sociedad Deportiva Huesca.
¿A qué no cuesta? Es que no cuesta decirlo. Oye, pues lo dices, la cifra y ya está. Y se acabaron las especulaciones. 3,6 millones más objetivos es lo que va a pagar el Levante por Gonzalo Melero, que se compromete por las 4 próximas temporadas. Tenemos a Manolo Salvador llamando a la puerta para entrar. A David Navarro exactamente lo mismo. Los abonos ya en marcha. Se acabó lo del gratis total, aunque el Levante sigue con promociones más bien interesantes. De todo ello vamos a hablar en la mesa que hemos convocado hoy aquí en Los Lunes al Bar para asuntos del Levante. Valencia Basket está negociando con su primer fichaje 19-20. Se trata del australiano Brock Motum, que es un pívot que nació en Brisbane, en Australia, que ha jugado en Zalgiris y en Efes, que es zurdo, que tiene buena mano y que suele jugar por fuera y que tiene mucha experiencia en Euroliga. De hecho, este año ha jugado 31 partidos en la Euroliga con 6 puntos y medio de promedio y casi 2 rebotes. Así que este podría ser el primer fichaje 19-20. Tenemos en directo el partido de la tercera jornada del Mundial Femenino y está jugando España contra China. Empatan a cero. Este resultado le vale a España para pasar a la siguiente fase. Lógicamente la victoria también, pero cuidado que con la derrota podrían quedar fuera las chicas de Jorge Vilda. Y Marta Corredera, la jugadora del Levante, está actuando en el lateral. Mira, marca Alemania, que eso es bueno también para España, para que no haya ningún posible empate con Sudáfrica. Y tenemos a las 6:30, o sea, en un cuartito de hora, el Serbia-Austria del Europeo Sub-21. Con Uroš Rašić, pero sin Uroš Rašić, porque es suplente. El mediocentro del Valencia, cedido esta temporada al Tenerife, no lo va a comenzar de inicio. Lo dicho, que son y cuarto a las 6, que está Marce Valera a los mandos técnicos. Recibo un saludo de José Manuel Segarra. Arrancamos.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Qué estás pensando?
Envíanos una nota de voz al WhatsApp de COPE Valencia. 697-43-6788. 697-43-6788. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Y 17 minutos las 6. Trueques por un lado y trueques por el otro. Ese es un poco el titular del día. Está en marcha este tipo de operación que, por ejemplo, en Italia es muy, muy habitual y que me da la sensación de que en España nos vamos a tener que acostumbrar porque va a ser el pan nuestro de cada día. ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Por qué os decantáis? Está Hugo Ballester. Hola, Hugo. Muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
Por aquí andamos. Está Pedro Zamora. Está Rafa Villarejo. Lo primero, de la operación que está en marcha, porque desde que esta mañana los compañeros de RACU han informado de que se ha producido una reunión entre Mateu Alemany, que estaba en Barcelona por un tema de la Liga, ha aprovechado para reunirse con el Barça. Esta operación está, pues eso, fraguándose. Una operación que ya os adelantamos que estaba en la cabeza de muchos de los dirigentes el pasado 25 de mayo. O sea, esto no es nuevo. Primero os contamos que Neto no. La gente un poco enloqueció, ¿cómo es posible y tal? Bueno, pues Neto no. Y lo segundo que dijimos fue, el trueque este está en la cabeza de los que mandan y hoy el paso adelante es que se ha producido esa reunión entre el Barça y el Valencia, que no sé si un poco tenéis la sensación de que parecen condenados todas las partes a entenderse, porque les viene bien a todos, al Valencia, al Barça y a los porteros, porque quizá al que menos podría interesarle o al que menos podría cuadrarle es a Neto, porque pasa de ser titular en el Valencia a no serlo en el Barça, ganará más dinero, sí, y ganará más títulos y jugará con Messi. Pero si uno lo que quiere es jugar en el Barça, tiene la pinta de que lo va a hacer bastante menos que en el Valencia. ¿Cómo lo veis? Venga, venga.
No, yo pensaba,
no seas vergonzoso.
Pensaba que iba a hablar el jefe y Villarejo se ha callado. No, su peloteo.
Guardo un respetuoso
su peloteo semanal. No, yo digo una cosa.
Te he escuchado, Zamora, que ibas a arrancar y te has respetado.
Es que Neto, efectivamente, va a ganar más dinero, lógicamente. va a decirle a sus hijos si los tiene. ¿Los tiene Villarejo o no? ¿No?
Sí, sí, ¿verdad? Una niña, sí, seguro.
Una niña seguro.
Pues ya le puede decir Valenciana. Que ha jugado con Messi, sí, bueno. Y probablemente...
Que es muy lícito, ¿eh? Que,
no, pero...
Llevo la mano a la
una cabeza. Cosa, pues como Paco Alcácer, es decir, se fue al Barcelona a ganar dinero y a... Que no, que eso es broma. Es broma. Se va a eso, pero que no pasa... Es que yo creo que en el mundo del fútbol de hoy hay que ir quitándonos un poco todas esas etiquetas. Y sobre todo hay una cosa muy importante. Marcelino no quiere a Neto en el vestuario. Y para mí, se ha ganado Marcelino en 2 años, no puede gustar más o menos Neto o Cillessen. Pero es un entrenador que ha metido al equipo en Champions 2 años, lo ha recuperado como lo ha recuperado, ha ganado una Copa del Rey. Pues oye, si dice que prefiere a Cillessen y a Neto, a Cillessen y adiós Neto. Pues es que ahí yo no veo muchas más aristas.
Parafraseando a Juan Antonio Alcalá, primero la información, luego la opinión. Yo creo que los oyentes de COPE están puestos al día desde el comienzo. Prácticamente de las negociaciones e incluso desde la voluntad, como decía ahora Zamora, del cuerpo técnico de cambiar de guardameta bajo palos. Esto no es nuevo. Me sorprende que ahora la gente lo esté vinculando todo a una operación de malabares económicos para cuadrar las cuentas a última hora, visto que no llegan todavía grandes ofertas, por ejemplo, por Rodrigo, que también está en el mercado. Pero como digo, los oyentes de COPE saben desde hace tiempo ya que esto es una situación primero meramente deportiva, de ambiente, de vestuario, de grupo, y luego ya se ha unido a la parte económica. Marcelino, como decía Zamora, desde hace tiempo que ya no le tiene tanta fe en cuanto a lo del vestuario se refiere a Neto, ya le concedió la temporada pasada el margen de error suficiente como para cambiar, no ha cambiado Neto en cuanto a las ganas que ha tenido siempre de ser protagonista y relegar a un tercer plano a Chaume Domènech, que apenas ha jugado. Si todos hablamos del portero titular en estas 2 temporadas del Valencia, a todos nos sale Neto por la boca, pero para el guardameta brasileño siempre era poco. Él ha querido estar en el foco en la final de la Copa del Rey y no lo ha tenido. Él ha querido estar en el foco en la clasificación del equipo para la Liga de Campeones y no lo ha tenido. La temporada pasada ya Neto se enfadó en la primera sustitución que tuvo bajo palos, que fue en Anoeta, donde en una buena racha deportiva del equipo el entrenador quiso meter en dinámica de grupo a Chaume Domènech y sentó a Neto, se lo comunicó un jueves y le sentó fatal al guardameta brasileño. Desde entonces miró para otro lado el entrenador, este verano hizo borrón y cuenta nueva, esta temporada ha ido por los mismos derroteros en cuanto a ese feeling que no ha habido con el vestuario y con algunos jugadores y sobre todo y principalmente con la figura del entrenador, y a partir de ahí cambio de uno. Y el cambio de uno está marcado también en COPE. Dijimos que el objetivo prioritario para la portería era Jasper Cillessen, el guardameta suplente de Ter Stegen en el Barça, un futbolista que quería cambiar y titular con Holanda, que quería cambiar de aires esta temporada después de estar relegado al ostracismo en Can Barça en las 2 últimas temporadas. Creía que ya le había dado margen suficiente al Barça para darle más oportunidades. No las ha tenido, lo respeta, pero ha pedido esta temporada salir. El Valencia lo sabe, se pone en contacto con el jugador y obtiene el sí del jugador. Cillessen ve con muy buenos ojos, y así lo contamos, la posibilidad de recalar en la portería del Valencia y ser portero titular del Valencia, peleándolo con Chaume, en la Liga de Campeones la próxima temporada. Una vez tiene ese camino andado, se pone a hablar con el Fútbol Club Barcelona para la posibilidad de saber en cuánto tasaría a Cillessen para sacarlo de su portería. El Barça tira por lo alto, primero habla de la cláusula, Cillessen rompe su silencio para decir que esas no son condiciones para un portero suplente poder salir y buscarse la vida, y luego a posteriori establece una negociación a la que le faltaba una pata, y era Neto. El Valencia le dice al Barça, ¿qué te parecería la posibilidad de llevarte tú a Neto y nosotros quedarnos a Cillessen? Y el Barça, como en el caso de Murillo, como en el caso de André Gómez, como en el caso de Paco Alcácer, ve la operación con buenos ojos y se pone a hablar con el Valencia. Empieza la negociación y entonces es cuando, después de la famosa rueda de prensa de Matteo Alemany, en la que, para sorpresa de algunos, pone a Neto en el mercado, Matteo Alemany, el siguiente paso que da es hablar con Neto y con sus agentes y manifestarle su deseo de cambiar de aires. Neto lo primero que hace es tomárselo a cuerno quemado, no lo acepta, no lo asume, como contó Villarejo, pero habla con el Barça y se da cuenta de lo que dice Zamora. Vas a jugar en el Barça, vas a jugar con Messi, vas a doblar tu salario y vas a estar en una portería también importante en Europa. Neto, después del cabreo, se da cuenta que, oye, que el cambio no es malo, a pesar de lo que algunos dicen, de otra vez a la sombra de Ter Stegen, como hiciera la Juve con Buffon, y con 30 años decide que, oye, si en Valencia no estoy a gusto, si en Valencia no me quieren, si en Valencia tengo problemas y aquí me dan esta oportunidad, hacia adelante. y a día de hoy se está tratando de cerrar un acuerdo que a nivel económico además satisface a las dos partes, como ha contado Segarra esta tarde en Deportes Cope. Eso es la información. Y rápidamente la opinión, a mí me parece bien. Como dice Zamora, si Marcelino cree que hay que cambiar en la portería por dinámica de grupo, por vestuario y demás, yo creo que Neto es un grandísimo portero, lo ha demostrado, no hay nada en contra de él a nivel deportivo, pero si el chaval tampoco tiene todas consigo aquí en el Valencia y si cada vez que hay un problema lo magnifica y demás, pues oye, Cílese me parece que es un porterazo también y que tiene la misma edad y que la operación es muy buena. Así que, para mí, un acierto, uno más de Alemán y Marcelino de cara, en este caso, a la próxima temporada.
Solo un detalle del tema financiero, porque ya sé que es un rollo, pero es que también cuadra, la operación cuadra también por ahí. El Valencia y el Barça, la idea que tienen es pactar una cifra, la que sea, 20 millones de euros. Vale, pues 20 millones de euros me cuesta a mí Cílese, te cuesta a ti Neto. Eso, el Valencia lo lleva a su balance, permite que el Valencia a 30 de junio haga prácticamente esa venta necesaria para saldar sus pérdidas que iba a tener a 30 de junio. El Valencia más o menos va a tener unas pérdidas de unos 30 millones de euros si vende a Neto por 20 o por 30, por lo que sea, y a esa cifra le descuenta lo que le falta por pagar de amortizar el traspaso de su día a la Juve, pues al final la cifra es, si son 20, 17, y si son 30, 27. Es decir, Valencia por ahí también cierra ese hueco, ese agujero que tenía abierto con el asunto de las pérdidas a fecha 30 de junio. Y al Barça también le interesa, porque es que el Barça tiene que vender a 30 de junio por más, por una cantidad mayor de la que lo tiene que hacer el Valencia. Es decir, que parece que la cosa va al sitio.
Yo voy a ser, como siempre, la nota discordante.
Venga, va.
Me parece decepcionante por parte de todos. De Marcelino, primero porque pone por delante una situación de vestuario que yo creo que Marcelino podría solventar.
Pero es que es entrenador de un vestuario.
Voy a rebobinar, empiezo. Vale. Poniendo por delante el latiguillo ese que yo también compro, de que Marcelino tiene crédito suficiente para hacer lo que le dé la gana, por supuesto, faltaría más, es el entrenador y además se lo ha ganado, con lo cual yo eso no lo discuto. A partir de aquí entra la opinión. La opinión mía es decepcionante porque Marcelino no pueda encarrilar una situación de vestuario que entiendo, pero no lo sé, porque no tengo la información, pero creo que ninguno la tenemos, no le ha cogido del cuello. Cosa que sí que ha pasado en otras ocasiones en el vestuario del Valencia. Entonces, como no creo que haya llegado la cosa...
Marcelino no, ¿no?
No. Entonces, como no creo que haya llegado la cosa a tal momento de ser irreconciliable, me decepciona que Marcelino no pueda reconducir una situación. ¿Por qué? Porque considero que Neto es un porterazo. Vaya por delante que considero que Cílese, para mí, no es mejor portero que Neto. Lo digo hoy.
No.
Pero yo después, cuando habláis de Batshuayi en enero... Yo tengo la potestad de poder hablar. De poder hablar. Porque lo digo hoy. Para mí, Neto es mejor que Cílese. Y me decepciona por parte de Neto, porque por lo que yo conozco, no a Neto, sino al entorno de Neto, Neto se fue de la Juve cuando sabía que Buffon se iba a jubilar porque no jugaba. Y le quedaba un año para jubilarse a Buffon. Y se fue porque no jugaba. Neto se coge un cabreo en Anoeta el año pasado porque pone a Chaume. Neto monta la que monta este año en el vestuario porque le da la copa y porque no juega en Valladolid. O sea, cariño mío, y te vas allí a comer pipas. Decepcionante también, Neto. Todos decepcionantes en este asunto.
Pero si tienes un ejemplo de hace dos días exactamente igual. Me parece mentira que estés hablando de algo que conoces a la perfección. ¿Qué hizo Murillo? Tirarse seis meses llorando que aquí no jugaba, no tenía protagonismo, que era el cacique de la defensa. Se fue al Barça. ¿Lo has visto poner alguna mala cara? ¿Lo has visto hacer alguna declaración?
Es que Murillo no era... Yo ahí, indiscutible. Deportivamente hablando, Murillo no era Neto.
¿Y a dónde se ha ido?
Pero una cosa...
¿A revalorizarse?
¿Tú crees que Neto, si se queda el año que viene junto a Chaume, no juega Neto 44 partidos el año que viene?
Pero si se quedara. Pero si es que el problema lo tiene Neto, que para dos que no juega se pudre.
Neto.
Pero si es que el problema lo tiene Neto.
¿Sí?
Si es que el que pone caritas es Neto. El que estropea las celebraciones es Neto. El que estropea las fotos es Neto. Pero si bastante poco han dicho de Neto. Si el que se lo tiene que hacer mirar es Neto, que después de estar a la sombra de Buffon no sé cuántos años, llega a un Valencia de Champions, es capitán general y por dos ratos que no juega, para un rato que juega el segundo, que no le ha puesto una mala cara, todo lo contrario. Va podrido por ahí.
Mal portero, ¿no? Neto.
No, eso no.
¿Pero por qué mezclas? Pero si es que lo primero que yo he dicho porque es que es un gran portero.
Bueno, no mezclo porque para mí lo de las fotos y las fiestas y las tonterías estas, para mí esto es fútbol.
Pues para mí bueno, es tan pues importante. Ti, lo de dentro
grupo,
como
es
lo
grupo,
de fuera.
Alejo, es grupo.
Yo para tener un tío podrido...
Creo que ni tú, ni yo, ni no lo sé, por lo menos yo sí. no lo sé. Tenemos la información suficiente no. como para decir hasta dónde ha llegado una situación que se ha convertido en irreconciliable. Y yo lo que me lamento es que el Valencia...
Pero es que no es la primera vez que le pasa a Marcelino. Villarejo, ya pasa otras veces.
¿Pero por qué es irreconciliable?
Ya, y en Villarreal, ¿qué le pasó? Pues que salió él porque...
¿Pero por qué es irreconciliable?
Esto cabrón.
¿Por qué es irreconciliable?
¿No lo has visto?
Lo ha sacado al mercado. Si lo vende bien y si no, no. Y resulta que se ha encontrado con la operación que quería. Porque no es casualidad. O sea, quiero decir, lo saca a Neto y trae al portero que quería. Todo en la misma operación. Hombre, casualidad no ha sido. Otra cosa es que se le haya dado redonda para decir, ahí la tengo... Pues ya está. Y si no hubiera salido, como no salió el verano pasado, que ya había este mismo run y ya lo contamos, pues habría jugado Neto. Pero si no ha pasado nada, como tú dices, no se han cogido del cuello. Si pueden cambiar de aire los dos, pues fuera.
Yo tampoco compro, que no me consta, y esto sí es información, solo de una parte, eso que ahora van vendiendo de que Neto ya se quería ir el año pasado. A mí eso no me consta. Hoy parece que Neto es el que se quiere ir de todas partes y que estaba muy a disgusto en el Valencia. A mí eso... no me consta de Neto, más allá de que, insisto, una vez más, me parece que su profesionalidad está puesta en cuestión respecto a su conducta muchas veces en el vestuario. Pero más allá de eso, no me consta que Neto ni quisiese marcharse el verano pasado, ni hace tres meses se quisiera marchar del Valencia.
Lo que está claro es que el Valencia tenía que reforzar una posición y de momento la hace... a casi coste cero, porque entiendo que Cilesen va a ganar más dinero que Neto. Entonces le va a costar dinero, buena operación.
Neto ha jugado este año en el Valencia 47 partidos. O sea, Neto ha jugado este año en el Valencia 15 partidos más que Cilesen en 3 temporadas en el Barça.
Claro.
15 más.
Por eso me decepciona Neto. O sea, pues si es que lo digo, eso me decepciona Neto.
Pero
por
igual aquí, Neto le apetece conocer Barcelona, claro, vivir bien, ganar dinero.
Le apetece jugar con Messi.
Y jugar Neto a golf allí, que hay muchos campos de golf.
Neto es un portero que te da puntos. Le ha dado puntos cuando el Valencia no pasaba de los empates.
Ahora no va a dar puntos.
Pues para mí eso es una gran pérdida deportiva para el Valencia.
Por cierto, Villarejo, Neto lo tiene muy fácil, ¿eh? Neto dice que no se va al Barça, sale en rueda de prensa mañana y dice que, señores, me quieren tirar y yo me quiero quedar.
Lo absolutamente, tiene fácil, ¿eh? Absolutamente.
Lo tiene muy fácil. Lo digo por lo de vender de una parte y otra. O sea, quiero decir que Neto lo tiene muy fácil. Más que nada porque el Valencia sí que dio el paso. Es que salió el director general y después de que la COPE contase que el Valencia no contaba con Neto, salió en rueda de prensa y en lugar de decir es un jugador nuestro y tiene contrato y ha jugado 47 partidos, dijo que el Valencia tiene un tope salarial y que si llegan ofertas se escucharán. Sí. O sea, quiero decir, dijo bastante más de lo que podía leer. Si quiere Neto, que yo no tengo nada en contra de Neto y que me parece un porterazo, si quiere Neto que salga y diga que no se quiere ir del Valencia, que no quiere jugar en el Barça o no quiere ser suplente en el Barça y que se queda aquí.
Totalmente de acuerdo. Pues totalmente de acuerdo.
Tema portero resuelto. Tema delantero. Un cachondo para mí el Mourinho, el presidente del Celta, porque, vamos, dice... el ABC del buen vendedor. O sea, voy a comprar lo más barato posible, voy a vender lo más caro y además lo digo con total naturalidad, un fenómeno.
¿Y qué te sorprende?
No, que lo diga. Lo hace muy bien. Me sorprende que lo diga.
Para estar a 17 de junio que soy, ¿no? 17 de junio, pues es un...
¿No te sorprende que lo haya dicho? ¿No te sorprende escuchar a Mourinho diciendo lo que dice?
Yo lo veo un poco desesperado.
Yo lo veo en su papel.
¿Sí?
Hombre.
Ya, para empezar, confirma que el Valencia lo tiene hecho con el jugador.
Defensor de los celestes. Defensor de Celta.
Pero que...
Te doy una cosa, que nosotros estamos al nivel del Valencia.
Por querer...
Así que hablemos de tú a tú.
Que está bien, pero que por querer sacar tanto pecho, ha sacado tanto pecho que ha dicho que el Valencia lo tiene hecho con Maxi.
Correcto.
Sí, sí. Claro, que estamos aquí vendiendo un trueque y claro...
Pues por eso te digo, Zamora, que yo lo veo un poco desesperado.
Y que el Valencia valora en poco a Maxi y en mucho a Mina.
Porque él está diciendo, miren, yo estoy acorralado. Porque el chico se ha presentado al club y ha dicho que este año se va, sí o sí. Porque viene encima el Valencia, un club grande, un club de Champions, y ya ha llegado a un acuerdo con el jugador porque me consta. Entonces, como me siento acorralado porque yo estoy pidiendo la cláusula y estas dos partes, de las tres que somos, ya han cerrado entre ellos lo suyo, a mí me están obligando a que solo dé salida a Maxi al Valencia. Entonces, yo he querido hablar con el Valencia para tratar de llegar a un acuerdo poniendo valor a mi jugador, poniendo valor a su jugador, porque encima me interesa uno de ellos, con el que, por cierto, yo he hecho lo mismo que el Valencia con Maxi y he llegado a un acuerdo verbal con Santi Mina.
Claro. Pues si no diría, los puedo denunciar.
Claro,
Y no dice nada de eso, claro.
Entonces, él está diciendo, por favor, no nos hagamos daño. Si es que al final es el tuyo por el mío. Ahora, es que el mío vale un poco más. Y entonces el Valencia le está diciendo, ¿por qué? Pero es que es lo mismo que Neto y Cillessen. Es que Mateo dio el paso adelante antes de que llegara el Barça y le dijo al Barça, Neto, Cillessen y dinero por Neto. Y el Barça dijo, ¿cómo? Claro. Hombre, claro, es que el mío ha jugado 47 partidos y el tuyo no los asuma en 3 años. Ya, pero el mío es internacional con Holanda, viene del Barça y el tuyo no es internacional con Brasil. Bueno, pues nada. Y al final han llegado a un acuerdo. Y aquí es lo mismo. Lo que pasa es que el Celta pues se ha visto un poco más desesperado porque tiene más ofertas por el jugador, pero el jugador ha dicho, no, es que yo quiero ir al Valencia, no quiero ir al West Ham, que es lo que contamos aquí.
Sí, sí. Tal cual. Y el coreano. Kang In Lee, el futbolista, ya por todos sabido que se acaba de proclamar Balón de Oro, que para mí, Balón de Oro, sí, tiene mucho mérito que te elijan Balón de Oro, sobre todo cuando tu selección no ha ganado, porque normalmente eligen Balón de Oro a alguien de la selección que gana, que no es el caso. Bueno, el futuro de Kang In Lee, ¿quién lo sabe, no? ¿Qué va a pasar con el surcoreano? Por eso...
Y te añado una nominación más, que esta mañana se me ha olvidado a mí contarla. Está nominado entre los 100 jugadores al Golden Boy. Ajá. Es un prestigioso trofeo que también se asemeja un poco en edades a los sub-21, creo, o sub-20, y se asemeja en edad cada uno con los suyos, con su baremo, al Balón de Oro. Sí, el Golden Boy es un prestigioso trofeo. Kang In Lee está nominado a ese trofeo.
2 goles, 4 asistencias ha dado en este Mundial que ha concluido, lo hizo el pasado fin de semana. Vale, ¿qué opciones le hemos dado a la gente para que nos dé su parecer, Zamora, en torno a cuál va a ser el futuro a cortísimo plazo para Kang In
Lee? La pregunta, como dices, ¿qué debería hacer el Valencia con Kang In Lee? La primera opción era dejarlo en el primer equipo. Segunda, cederlo para que juegue. La tercera, venderlo con recompra. Con casi 800 votos, gana con el 54% dejarlo en el primer equipo. Seguido muy de cerca, con el 42%, cederlo para que juegue. Y solo el 4% de los aficionados optan por vender a Kang In Lee y, eso sí, colocarle una opción de recompra.
Vale, pues queda claro que la gente lo quiere en el primer equipo. Pero la pregunta es, ¿en el primer equipo va a jugar? ¿Va a jugar lo suficiente? ¿Va a jugar lo que él querría? ¿Qué habéis votado vosotros?
Ahora quiero escucharles a Hugo y a Zamora.
Una vez más he vuelto a estar con la mayoría de la gente. No he fallado en ninguna de las encuestas toda la temporada. Hay que dejarlo en el primer equipo.
Pero una cosa.
Dime qué.
¿Cómo se puede ser tan incoherente?
¿Pero por qué?
O sea, le hacemos caso a Marcelino con Neto.
Bueno, pero una cosa.
Que lo quiere fuera, pero... y no le hacemos caso a Marcelino con Kang In Lee, que no lo quiere.
Pero yo, ¿por qué tengo que estar 100% de acuerdo con Marcelino? No, en esto no.
O Marcelino es nuestro dios, y nos ilumbra.
A mí
nos
hay una.
Te equivocas, Villarejo. Te equivocas.
No te equivocas.
El club, en algunas cosas, debe de escuchar a su entrenador.
Y en otras no.
Y en otras debe prevalecer el futuro más inmediato.
Ha escrito.
Entonces tendríamos que haber puesto entre paréntesis.
Voy a hacer una de las
que
tuyas,
se imponga
Rafa.
Voy a hacer del club a la del entrenador.
Una de estas pelotas que haces tú. Ha escrito yo una cosa, Hugo, que yo, es verdad, que luego lo he pensado, cuando lo he visto en el guión, y digo, coño, esto es verdad. ¿Podría el Valencia fichar a un Balón de Oro del Mundial sub-20?
¿Qué va? No, imposible.
Y entonces nos estamos planteando, ¿qué? ¿Cederlo a dónde? O sea. Pero que tiene 20 años, ¿eh? Bueno, 18, da igual.
Contigo,
que juega con 20 años.
Pero si no lo va a poner el entrenador, bueno, pues, mejor será que juegue.
Bueno, pues habrá que
convencer.
¿No le has dicho, Villarejo, que has votado
Hugo,
tú?
Aquí, Hugo.
Habrá que convencer al entrenador.
También me alumbra a mí el camino. Ha dicho mil veces que David Silva se metía en el pozal aquel de agua helada de Mendilibar.
Eso está pasado.
Todos los días iba a jugar ahí por Ua.
Y alquilaba
Silva, el mago,
en el videoclub.
El mago de Arguineguín, pasó frío en Eibar.
Una cosa.
No puede hacerlo Kang In Lee.
Con 18 cederlo, años, Kang In Lee es 27
también,
veces
cederlo.
Mejor que
yo
David
también
Silva.
He votado
a mí me parece más
asegado. Hugo, la tuya.
Y todo.
Yo que traigan 80 kilos y lo vendan. Pero que los traiga Kang In Lee.
No, yo también creo eso. Sí, hombre, sí. Claro, por 80
que
millones,
los traiga,
claro.
Kang In Lee. Sí, pero... Si no trae 80 kilos, lo que decida el Valencia. Siempre con el mayor de los tactos hacia una de las promesas más firmes de los últimos años del Valencia. Yo siempre recuerdo lo mismo en esto. Lo que pasa es que a mí cada vez me enerva más la sangre el tema de los chavales, de la prisa que tienen. Yo entiendo que el mercado, que el dinero, que las nuevas tecnologías del futuro más inmediato, de los cambios, lo que queráis. A Kang In Lee el Valencia lo ha amamantado desde la cuna. Kang In Lee no puede tener ninguna queja, que no digo que la tenga, ¿eh? No puede tener ninguna queja del trato que le ha dado el Valencia en su formación. Ha llegado ahora a la élite... con ese trato, con ese trabajo que ha habido desde la base por parte de muchísima gente que ha estado pendiente de Kang In Lee, como del resto de chavales que forman la cantera, y ahora llega la hora de dar un paso al frente. Y siempre tiene que ser lo mejor para las dos partes. Para mí, el Valencia tendría que cederlo. Para mí. Pero porque juegue. Porque yo creo que Canguilí, igual que en lugar de jugar la Copa del Rey o de estar en Sevilla concentrado en Jerez, se decidió que lo mejor era, como no iba a jugar, que se fuera al Mundial Sub-20, y fue acertado, se fue al Mundial Sub-20 y llegó hasta la final, pues ahora tienen que pensar en lo mejor para las dos partes, el crecimiento del jugador y los intereses del club. Los intereses del club los tengo claros. Después de la apuesta que ha hecho desde la cantera por este chico y además que le ha dado buen resultado, mientras que otros se quedan por el camino, el chico juega en el Valencia, tiene 80 millones de cláusula, tiene contrato en vigor y es patrimonio del Valencia. Y lo mejor para el chico, para mí, es que juegue. Si el chico quiere quedarse aquí, no pasa nada. Si para ser el 22 de la plantilla, Marcelino no le va a decir que no, faltaría más. Y además el club es que no le va a poder impedir estar, que esté. Pero si al final juega 15 partidos, creo que habrá perdido una temporada y una oportunidad de seguir creciendo. Que eso pesa. ¿Os acordáis de Nacho Vidal? Nacho Vidal no es que no fuera convocado. No iba a convocar ni a los entrenamientos, pero a Nacho Vidal le decían en diciembre, oye, sal, busca una cesión porque Marcelino no cuenta contigo, y él salía ante los medios y decía, es que yo aprendo más entrenando con Marcelino que entrenando con otros. Bueno, pues es la decisión del chaval. Vamos a ver qué pasa.
Pues sí. Como hoy quiero dedicarle un tiempo al Levante, estáis invitados, por supuesto, a continuar. Antes, vaya, por delante, España sigue empatando a cero con China.
Injustamente.
En el Mundial Femenino, España está apretando y llegando a la portería china.
Juega Kangin.
Pero este empate le vale a España para pasar a octavos. Está empatando a cero la Serbia de Rasic, sin Rasic porque es suplente, ante Austria en el europeo sub-21. Y enseguidita, a vuelta de este mini consejo que tiene por ahí Marce, abrimos el tiempo de opinión del Levante.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para hace tiempo.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Las 6 y 41 minutos de la tarde, los lunes al bar, en COPE más Valencia, 92.0 de FM, en cope.es/Valencia, en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles y en TuneIn. Hay tantas cosas en la actualidad levantinista que hemos querido convocar una mesa exclusivamente para el Levante. Y se ha venido desde el diario Marca, Nahuel Miranda. Hola, Nahuel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y también desde el diario AS, Luis Sancho. Hola, Luis.
¿Qué tal, Segarra?
Y sigue por aquí Zamora y Hugo. Raonant, ¿no? Que diría aquel de los asuntos del Levante. Zamora, decías que lo de Manolo Salvador era inminente. A ver si va a resultar que va a tardar tanto como el propio nombramiento.
No. A mediodía el Levante lo que quería era anunciarlo esta tarde y mañana presentarlo. Pero es verdad que era lo mismo que quería el jueves por la noche a la salida del Consejo, que era anunciarlo el viernes y presentarlo hoy. Bueno, pues cosas de los contratos, de la formalización.
A ver si están actualizando el Big Data.
Sí, de la formalización de contratos y de los famosos flecos de última hora que impiden que se pueda retrasar. Son dos años, está todo acordado, no hay ningún problema, pero es verdad que David Navarro, que es el único de los tres gordos, entre comillas, Manolo Salvador, José Gómez, David Navarro, el único que tenía contrato, debe solventar algunas cosas, y es verdad que también quieren, en esta presentación de la nueva área deportiva, quieren presentar también... que se me entienda bien, mucha lista. Bien. Es decir, que no solo sean tres nombres, sino que sean, pues, cuantos más mejor.
Y mucho músculo.
Y efectivamente, y en eso están.
Vale. Si al final da igual que lo presenten hoy, mañana o pasado, lo importante es que estén trabajando. ¿Están trabajando ya? Porque es que estamos a 17 de junio.
Iba a decir una maldad y mejor no, menos mal que me he frenado. Están al día, sí, están al día.
Vosotros mismos, disparad cuando entendáis oportuno.
Están al día.
No, yo creo que es un episodio más de pues un circo que se ha montado en torno al Levante, que llevas de, bueno, podemos decir febrero, pero lo podríamos ir incluso un poco más atrás. Yo recuerdo todavía las entrevistas de Tito en el pasado mes de noviembre, donde ya se hablaba del tema de la continuidad, y siguen pasando los días y bueno, esto empeora un poco más esa sensación de que Levante al final ha cogido una opción de emergencia para arreglar todo el proyecto deportivo de esta temporada. Se les ha caído la primera opción, no se han aclarado hasta la última hora con el tema de Tito, y ahora esto pues creo que deja muy mala imagen y deja muy difícil vender ese proyecto ilusionante del que hablaba Kiko Catalán el jueves pasado.
Desde luego, si nos retomamos a lo que dice Nahuel, es octubre, ¿no? Zamora lo tendrá más claro, porque recuerdo que el 21 de diciembre, cuando se iba a tomar esa posesión de Kiko, que iba a ampliar su vinculación con el club, parecía que ahí era el momento donde se iban a sentar las bases del proyecto también deportivo, y a partir de ahí todo se ha ido sucediendo hasta el punto de que llegábamos prácticamente al final de temporada, no había cerrado el futuro de Tito, y ahí es cuando empezaron a surgir las alternativas, cuando empezó a surgir esa idea de que quien tendría que llegar, tendría que conocer el club. Se hablaba de Luis Helguera y finalmente fue ese cambio de giro tras la negación de Miguel Ángel Gómez, cuando empezó a surgir con fuerza esa alternativa de Manolo Salvador, que siempre ha estado ahí, ¿no?
Sí, sí, hombre, claro.
¿A Melero quién lo ficha? ¿A Melero?
Tito.
¿A Melero todavía es de Tito?
Sí. Dan el ok Paco López y Kiko Catalán, dan el ok porque saben que el Villarreal va a descartar a Melero y es una opción de mercado, pero Melero, el exdirector deportivo Vicente Blanco Tito, el año pasado lo tiene prácticamente firmado, pero es verdad que en el último momento, después de reunirse con Melero y con su entorno, al final Melero decide, en una opción un poco ya mal es y que es romántica, seguir con Huesca en primera división, ascendido, y porque ya había firmado esa opción preferente con el Villarreal. Por eso sí, no viene Melero el año pasado.
Esa segunda parte es la más importante.
Sí, sí,
que
no, claro.
Que al final Melero tenía el Villarreal encima de la mesa y claro, dijo, mira, me seduce el Levante, pero es que me seduce más el
juego aquí un añito en Huesca, mi equipo, donde he subido y tal, que aquí soy capitán general, y encima tengo firmado ya para el año que viene al Villarreal, claro. Sí, sí.
O sea que Tito ha hecho los 4 fichajes que tiene cerrados el Levante, ¿no?
¿Para eso le pagaban?
5. Miramón, Clerc, Hernani, Sergio León y Melero. Melero, sí, sí.
Es que al final el margen de error que le queda a la dirección deportiva que entra, a ese nuevo área deportiva, sí que es cierto que se tendrá que centrar sobre todo en las salidas, ¿no? Porque estamos hablando de una plantilla de...
Bueno, el Levante para mí, es mi opinión, al Levante tiene que firmar un central, al margen de lo de Robert Pierre y lo de Bezo.
¿Solo uno?
Un fútbol... Bueno, sí, un central, al margen de lo de Robert Pierre y lo de Bezo.
Por algo, hombre.
Sí. Sí, claro. Y un tío de banda y un delantero. Eso 100%. 3 futbolistas. Y luego hay que ver...
¿Quiénes salen, no?
Con qué predisposición llega Oyer, si es que llega, al primer día de pretemporada. Es decir, si asume su rol de ser suplente de momento de Aitor.
Y no lo saben.
Bueno, algo lo habrán dicho, Oyer, ¿no? Acaba de llegar de Japón, está de vacaciones en Menorca y de momento, pues, esperando.
No le preguntéis a Villarejo por el tema de Oyer y de Aitor, ¿eh?
No, está...
que le van a decepcionar todos.
Sí, sí, sí. Pero es verdad que el director deportivo nuevo tiene muchos fichajes ya hechos. Bueno, muchos no, tiene el gran porcentaje. Pero es verdad que el mercado se mueve mucho y el Levante siempre dice que solo va a fichar 2 o 3 cosas y luego al final ficha todo lo que puede, como todos los equipos del mundo, que fichan siempre todo lo que pueden. Y si sale un buen portero, lo ficharán. Y si sale un buen centrocampista, lo ficharán. Y si sale un buen delantero, lo ficharán. Van a fichar lo que puedan.
Claro, pero Zamora... ahí, con casi 30 efectivos en la plantilla, parece que los tiros van más encaminados a ir reduciendo,
sí,
esa plantilla.
Sí, no, eso por supuesto.
Que por otro lado, también tenemos claro que la plantilla 25 la temporada pasada supuso un problema.
Paco quiere 22.
22.
Más Robert Pierre.
Eso es. Y yo creo que esa es la principal labor de esta nueva área deportiva.
No, y al margen de las salidas, yo creo que no se está poniendo en valor lo suficiente. Sí, se le ha fichado ya media plantilla a Paco López para en lo que alta se respecta. Pero el central y el delantero, es que yo creo que han sido las 2 posiciones donde más ha flaqueado quizá el Levante la temporada pasada. Sobre todo el tema del central. Y es una patata caliente para una dirección.
Tu delantero te ha hecho 12 goles, ¿eh?
Sí, sí, y no ha jugado.
Bueno, claro, no, y no ha jugado tanto. O sea,
creo que ha sido
13 más 12 de Morales. O sea que...
25 goles, sí.
Y viene un director deportivo con el que no ha tenido buena sintonía en la etapa anterior.
No.
Entonces, sí que es cierto que lo que dice
ninguna Nahuel, buena sintonía.
La dirección deportiva de Tito quizás son los 2 puntos donde ha tenido más flaqueza, ¿no? En la delantera. Yo recuerdo el año donde pues surge la lesión de Roger, Alex Alegría no funciona Nano, vas a por Pazzini, vas a por Sadiku, y el central...
Unal,
y muchas veces la afición o el entorno de Levante siempre ha hablado de ese central de jerarquía, ¿no? Porque al final los centrales que han ido funcionando son los centrales del descenso. Se fichó a Cavaco, que funcionó bien, pero hasta que no ha llegado Rubén Bezo en el mercado de invierno del pasado verano, se reclamaba un salto de calidad en una posición que es fundamental en primera.
Si no, no sería el Levante, sería el City.
Claro.
O sea, en algo se tienen que equivocar. Quiero decir, al final, si traemos la lista de errores de Gómez en el Valladolid, que al final ibas a fichar como primera espada a alguien que había hecho peor temporada que tú en las dos últimas, es que, quiero decir, si yo entiendo el análisis, yo creo que el Levante trabaja para acertar, como todos los clubes, y el Levante tiene que trabajar siempre con la exigencia de encontrar el 9 y encontrar el central, como apuntaláis, que es un poco las áreas, ¿no?, donde se domina el juego y donde se firma la permanencia. Pero yo, a partir de ahí, creo que lo que tiene ahora una buena oportunidad la nueva dirección deportiva que entra a trabajar es, hay una plantilla, podríamos decir, vamos a poner al 70% ya confeccionada de cara a la próxima temporada, con el entrenador como cabeza visible del grupo, y a partir de ahí tiene una oportunidad de oro para apuntalar, como decís, con un central de garantías, con un delantero de gol y con un centrocampista que pueda hacer labores defensivas, una plantilla que ya está bien confeccionada. Para mí es una buena oportunidad para la gente entrante tener una buena carta de presentación en el mes de septiembre.
Y yo a eso, a la lista de la compra que has hecho, añado un futbolista de banda. Porque teniendo en cuenta que Rubén García va a jugar en Osasuna, yo creo que ahí el Levante anda un poco corto, sobre todo por lo que piensa Paco de gente como Moses Simon, que tampoco le tiene demasiada fe. Entonces yo creo que ahí también le faltaría un jugador de banda. A mí de toda esta historia lo que es una cosa de perogrullo, pero casi que es lo que más me preocupa, es que aquí damos por sentado que al que va a decidir cuánta paciencia va a tener con el entrenador, le tiene que haber encantado Paco López desde el sofá de su sillón y desde lo que escribía en Superdeporte, que es a Manolo Sábado. Es decir, el tío que va a decidir cuánto aguanta Paco si las cosas van mal o cuánto le tiene que renovar si las cosas van bien, es decir, me pongo los dos escenarios, es un entrenador que le tiene que gustar, entiendo, porque viene aquí con el entrenador puesto, que nunca en su historia lo ha querido fichar cuando lo ha podido fichar.
Pero yo creo que yo creo que, entendiendo de Zamora, eso es innegociable.
No, no, claro.
Yo creo que tiene suficiente. No, pero quiero decir que tiene suficiente caparazón Paco López para iniciar la temporada y aguantar en el tiempo, pase lo que pase, sobre todo siempre poniéndonos, por desgracia, en la parte negativa. Otra cosa es que de cara a proyectos inminentes, es decir, ya temporadas venideras, pensando que esta la puede solventar, pues Manolo Salvador tenga otras prioridades, pero yo creo que Manolo Salvador acepta volver al Levante tal y como salió porque Paco López es piedra angular del proyecto. Entonces yo entiendo tus dudas, pero creo que en eso Manolo Salvador, David Navarro, José Gómez, el equipo de trabajo con el que van a traer, saben que van a tener que empezar a trabajar, que ya lo estarán haciendo en privado con Paco López mano a mano.
Sí, por ejemplo, Paco López de vacaciones desde hoy.
Paco López, cuidado con Paco López.
Si yo no pongo
es
duda,
la mejor opción que pueda tener el Levante,
claro, no,
completamente de acuerdo, pero a mí me gusta el color azul y el tío rojo.
Sí.
Y a Manolo Salvador le puede gustar.
Hugo, el momento que Manolo dice sí, sabe que ese sí va condicionado a toda una serie de cosas, que Paco es el entrenador.
Pero al final esa sintonía es clave. O sea, lo vimos, por ejemplo, lo contaba siempre Monchi respecto a su relación con Marcelino, que todo el mundo tiene claro que Marcelino es un buen entrenador y que Monchi es un buen director deportivo, y si no hay esa sintonía, si no se entienden bien, que se cae la casa a trozos. Hablaba Hugo de Manolo Salvador, que sí que viene al Levante, pero es que tampoco tiene muchas más opciones. Es que Manolo Salvador sale muy mal de Granada y tampoco se está peleando todo el mundo por él. No, y pero es eso, y me da la sensación de que al final es una última opción a la que Levante ha recurrido por ser un hombre de la casa.
Por eso mismo decía que Manolo Salvador no va a venir con semejante panorama de ofertas sobre la mesa exigiendo o ya teniendo una tensión añadida con el tema del entrenador. Yo creo que Manolo Salvador vuelve a sabiendas de las cosas buenas y sobre todo las malas por las cuales terminó su etapa en el Levante, que ha sido su etapa más gloriosa en la dirección deportiva de un club, en primera división, y a partir de ahí yo creo que se rodea de gente que conoce también el club, que además en el perfil de David Navarro, que estaba empezando la dirección deportiva del Alcorcón, pues es sabia nueva, tiene ganas de empezar con brío y de estar en este, y yo creo que pueden hacer un buen tándem siempre y cuando la pelota entre. Si no, pues cuando vengan los problemas, como dice Zamora, que adelanta los pasos, pues veremos cómo reaccionan una y otra parte.
Además, para mí una cosa clave, perdona Pedro, es que realmente cuando estábamos planteándonos el futuro de Tito, cuando ya estaba realmente avanzada la temporada, cuando estaba a punto de terminar, cuando ya notabas que no había margen de error, la sensación de que te daba era que el Levante iba a cometer una operación y iba a contratar a alguien que conociera el club. Porque no puedes traer a alguien de nuevas en pleno mes de junio a hacer una auditoría interna, porque aparte del primer equipo está la cantera, que no tiene el segundo equipo, el Atlético Levante, no tiene un entrenador para la temporada que viene. Mitad equipo, acaba ciclo. Tienes un juvenil este año que está en la Copa del Rey y prácticamente la mitad del equipo también está para dar ese salto.
Pero esas decisiones están todas tomadas, ¿eh? Lo que no están es aprobadas, pero esas decisiones están todas tomadas por el exdirector deportivo ahora Tito. Es decir, Tito le mandó una oferta de renovación al presidente para que se la pasara a García Tebenet, decidieron...
Toda esa gente se va.
Pero que tiene
que tomar una decisión la persona que llega.
Pero que me refiero a que las decisiones deportivas están tomadas. Otra cosa es, por ejemplo, lo de Sergio León, pues Tito se fue y ya lo cerraría el presidente. Lo de Melero lo mismo, pero la decisión deportiva estaba tomada. En todo lo que dice Luis pasa lo mismo. La decisión deportiva de Tito era que Luis García Tebenet se le pasaba una oferta de renovación. Si se ha hecho o no, pues...
Pues yo esperaba justo lo contrario. Lo que estáis diciendo, yo esperaba justo lo contrario. Que ante la salida de Tito, dejando al equipo en primera división, dejando al filial en segunda división B, teniendo al juvenil disputando la Copa y estando en semifinales mano a mano con todo un Atlético de Madrid, teniendo una red de scouting ya creada, teniendo una infraestructura de estos últimos 3 años con su Big Data, con el modernismo, con el 4.0, con todo lo que queráis. Yo esperaba que ante esa salida, entre comillas, injustificada por méritos deportivos, por méritos laborales, el Levante diera un golpe sobre la mesa, un golpe de efecto y trajera un grupo de trabajo, si quieres decirlo, más mediático.
No.
A mí volver al pasado es el último recurso que esperaba de este nuevo Levante que ya lleva varios años consagrándose en primera división, con una ciudad deportiva proyectada al futuro, en la cubierta del estadio. A mí es lo que me ha sorprendido, que para mí ha sido una parada en seco. Ahora, yo le concedo el beneficio de la duda a la gente que entra, porque entre otras cosas, aparte de Manolo Salvador, insisto, hay un David Navarro, hay un José Gómez y seguro que hay un equipo de trabajo. Pero a mí eso es lo que más me ha sorprendido, que mañana, se haya vuelto al pasado.
Mañana lo que nos van a contar, o mañana o pasado cuando lo presenten, lo que nos van a decir es que Manolo Salvador no es la figura, sino que esto es un equipo de trabajo nuevo, que cambia radicalmente la forma de trabajar, que todo está pensado para la Ciudad Deportiva de Nazaret, y entonces yo ahora hago así, digo, porque Nazaret no sé cuándo se va a construir, pero si le has dado 2 años al director deportivo, no sé cuándo cree que el director deportivo van a entrenar a los chavales en Nazaret, porque yo sepa eso, en 8 meses no se hace. Entonces, lo de Nazaret ya, la milonga esa, que la vendan a otro, porque desde luego yo no me la creo. Pero es verdad que nos van a contar eso, que esto es una nueva forma de trabajar, que la estructura deportiva, que el área deportiva, que 27 nombres que nos van a aparecer.
Lo que hacen en todos los clubes.
Efectivamente, que nos van a aparecer todo muy parecido, para no decir que el que vuelve es Manolo Salvador, que no pasa nada, pero es que es el que vuelve, o sea, es decir, que no soy yo.
Rubén García, dices, vamos, que a falta de día se tiene que confirmar que se marcha, bueno, que se queda en Osasuna, ¿no?
Sí, lo contamos el pasado viernes a las 2:30 de la tarde, dijimos que Osasuna era la elección de Rubén García, que están negociando, que tienen que llegar a un punto en común, que obviamente esa cláusula que tiene Osasuna de 3,5 millones de euros no va a ser ejecutada por ese importe, hay que encontrar un acuerdo entre Osasuna y el Levante, y Rubén García, que tiene ya 2 años firmado con Osasuna, obviamente mejorará su vinculación contractual con el conjunto navarro. Todo eso a expensas de los últimos flecos entre la operación, me refiero, que no surja una tercera persona, que no va a un tercer equipo, que no va a surgir y que no está en eso.
¿Algo de Rubén García que os haya llamado la atención?
No, el jugador ya lo dejó claro, ¿no? Que si no se tomaba la alternativa de volver al Levante, su camino era Osasuna. Al final estaban establecidas esas cláusulas por las cuales el Osasuna podía pagar por hacerse con los servicios de Rubén García, y es lo que dice Pedro, al final el escaparate deportivo que sabe que tiene el jugador en Osasuna y los minutos, y sobre todo el proyecto, ¿no? Porque siempre que habla Braulio Vázquez a la hora de analizar el proyecto, ha hablado de un proyecto con Rubén García o sin Rubén García, lo que condiciona, ¿no? Un jugador de sus características, sobre todo para un entrenador que lo ha cuidado mucho como Iago Arrasate, y yo creo que eso le ha tirado mucho al futbolista setavense, que sabe que quiere ser importante en primera división y volverse a revalorizar en la élite como lo ha hecho en segunda división. Al final es un escenario idílico para el futbolista y el Levante gana dinero en la operación.
A mí me ha sorprendido porque según la información que cuenta Pedro Zamora, el Levante quería que volviera Rubén García y Paco López quería que volviese Rubén García.
El Levante le mejoraba el sueldo y las condiciones de contrato que ya estaban pactadas cuando se pactaron antes de su salida al Sporting de Gijón.
Algo tiene que saber Rubén García a nivel deportivo que no las tiene todas consigo para volver a casa.
Para empezar, de lo que ha jugado en Osasuna este año, no iba a jugar aquí porque Paco López no juega con un media punta. O sea, con un media punta que se me permita la expresión, defendiendo más bien poco, ¿verdad? Que es lo que ha hecho Rubén este año en Osasuna.
A mí me sorprende porque me consta que Rubén es un tipo ambicioso, un chaval joven, un chico que ha trabajado muy duro en segunda división para llegar a primera división.
Ya, pero es que va a jugar en primera.
No, que por eso te digo, claro, que algo tiene que haber visto, sí, en el proyecto del atención, Levante para no volver. Para no volver.
Y luego que yo aparte, es que aquí esto, es que esto va a parecer muy impopular.
Si, pero, si Paco, señores, López quiere España... que vuelva Rubén, ¿tú crees que Rubén vuelve? Si Paco López si dice, hace como Marcelino y llama al jugador
no
y le dice...
No tenga ninguna duda. No tenga ninguna duda.
Esa es la pata del banco que tiene que saber la gente que no ha pasado.
Yagoba Arrasate 27.000 veces gastándose una fortuna en teléfono el año pasado.
Que la gente puede pensar que Rubén García al final no se ha atrevido, que Rubén García le ha ofrecido el Levante volver, darle más pasta, cariño y demás, y que no ha querido, que se prefiere quedar en Osasuna. Y yo creo que hay una pata del banco que es clave, que es cuando el entrenador te llama y te dice: no te puedo garantizar ser titular, pero para mí vas a ser capitán general. Lees entre líneas y sabes que te quiere, que te va a dar el 14, el 10 o el que haga falta y que vas a jugar. Eso no ha pasado y entonces Rubén ha priorizado la parte deportiva, que como decíais antes, Braulio ha dicho: hay un proyecto con Rubén y otro sin Rubén. Y a Rubén eso le mola.
40 segundos, o sea que casi sí o no. ¿Os gusta la nueva campaña de abonos de Levante? Por primera vez en no sé cuánto tiempo.
Tres.
Ya no se van a regalar abonos.
A mí mucho. ¿Te gusta? Porque han acabado con lo de los pases gratis y siguen haciendo fidelidad.
Sí, sí, sí. Y tú, también con el tema de los accionistas, yo compro también.
Además, es una forma de ver la evolución real, ¿no? Yo creo que el crecimiento real, ¿no? Al final, con el regalo del pase, había mucha incertidumbre con respecto a la grada. Yo creo que así va a ser un baremo real de la gente que va a estar todos los fines de semana ahí.
Como Marce Valera, sí a todo.
Llegamos a las 7 de la tarde. Gracias por estar ahí. 0-0 va España con China. Hasta luego, adiós.